En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 37 minutos de la mañana, seguimos en Onda Vasca y nos tomamos el primer café de la mañana con el encargado de asesorar al Gobierno Vasco para definir el futuro, el nuevo modelo penitenciario de Euskadi, Jaime Tapia. Señor Tapia, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ese asesoramiento, señor Tapia, del modelo penitenciario de Euskadi, ya ha empezado o se va a hacer efectivo cuando sea efectivo, valga la redundancia, el traspaso de la competencia de la gestión de las prisiones?
Bueno, ya está siendo efectivo. Bueno, en la primera parte lo que nos hemos dedicado fundamentalmente yo y bueno otras personas que componen pues la Viceconsejería de Justicia es a elaborar un poco las líneas básicas, los criterios fundamentales que van a guiar pues este nuevo modelo penitenciario vasco, que así lo hemos denominado. Uh-huh. Bueno, pues hemos elaborado un documento que ya fue presentado al Consejo de Gobierno y también, por otro lado, pues fue presentado al Parlamento. De hecho, el día 9 de junio, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales pues lo va a exponer en el Parlamento Vasco. Y, bueno, pues ahora pues estamos también haciendo, bueno, pues un poco una explicación de este modelo. Hoy mismo pues hay unas jornadas aquí en Álava, en Vitoria, en el Palacio Villasuso, con el tercer sector, en el que, bueno, vamos a seguir exponiendo este modelo. Y luego ya cuando llegue las competencias, a partir del 1 de octubre del 2022, pues mi papel de asesoramiento también tendrá que ver probablemente con algunas de las medidas que se puedan adoptar en relación a casos concretos que puedan ser examinados, aunque ahí también estamos explicando que, bueno, ahí hay unas decisiones que tiene que tomar en primer lugar la Junta de Tratamiento, el centro, la dirección del centro penitenciario. Algunas veces, efectivamente, tienen que ser validadas, por ejemplo, los permisos por el juez de vigilancia penitenciaria y otros por el centro de dirección, en este caso, pues por LACUA, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí sí que es donde iremos marcando también pues algunas líneas de actuación con los centros de los diferentes centros de penitenciarios. Entonces, bueno, sigo trabajando.
Bueno, además de esas jornadas que nos mencionaba usted hoy el Gobierno Vasco presenta Udaberri 2024, Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad, entre este actual año 2021 y 2024. Ahí también, porque es un plan transversal e integral, ahí también va a estar incluido ese nuevo modelo penitenciario vasco. Nos lo apuntaba en su primera respuesta, pero me gustaría que me lo explicara de forma más concreta, señor Tapia. ¿Cuál va a ser su aportación concreta en el diseño, en el trabajo de ese nuevo modelo?
Bueno, mi aportación fundamentalmente tiene que ver con mis conocimientos jurídico-técnicos, es decir, soy una persona que me he dedicado durante muchos años de mi carrera profesional, bueno, pues llevo 33 en el ámbito penal y en concreto, pues en los últimos aproximadamente 18 años también entre el ámbito penal a materia penitenciaria, uh-huh, resolviendo diferentes cuestiones que tienen que ver pues con el tratamiento y el régimen de los internos, más concretamente de la principal cárcel del País Vasco, que es Zaballa, pero bueno, también de otras medidas. Luego tiene que ver también con mi experiencia en el trabajo durante 10 años en la justicia juvenil. Fui 10 años juez de menores, por tanto, y esta es una referencia que estamos tomando también para lo que puede ser la implementación y desarrollo de esta competencia, seguir un poco ese modelo que a finales de los años 90 pues se empezó a implantar aquí en el País Vasco. Y luego tiene que ver también pues un poco con mis propias relaciones con el tercer sector, pues a diferente, incluso mi compromiso personal, ¿no? Y yo, uh-huh, creo que al final, yo formo parte de un grupo de personas que están inmersas en la viceconsejería. Ahora, ya en un plano inferior, pues también hay otras personas y algunas de ellas del medio penitenciario que han sido, bueno, pues atraídas por nuestra propuesta y ya están trabajando con nosotros. Entonces, bueno, aquí hay una serie de decisiones concretas que, bueno, hay que asesorarlas. En concreto, bueno, pues una persona tiene que no progresar, hay que concederle un permiso, aunque esto básicamente, pues en la mayoría de los casos estará en manos de las propias juntas de tratamiento, los directores de los centros penitenciarios.
Sí.
Y por otro lado, también marcar un poco pautas, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ver por dónde queremos ahondar, ¿no? ¿Qué medidas son convenientes adoptar, pues, de cara a una mayor resocialización o una mayor, bueno, pues, integración de estas personas en la vida social, ¿no? Las relaciones entre departamentos, ¿no? Porque vamos a tener que colaborar, pues, con otros departamentos al margen de la colaboración del propio Departamento de Igualdad y Políticas Sociales, Justicia, también. Entonces, bueno, es un poco un combo, ¿no?
Sí,
Si
no,
se
y no,
puede.
no, y un combo completito, señor
Sí.
Tapia. Ya me ha dado muchos apuntes y no quiero que se me pase ninguno. No se trata, abro comillas, no se trata de cumplir una condena, sino de cambiar a la persona. Esta cita se la atribuyen a usted, no sé si es exactamente así, es textual, pero bueno, es una auténtica declaración de intenciones, ¿no? De lo que usted nos mencionaba antes, ese afán de reinsertar a los presos.
Pues no sé si la he dicho así expresamente, pero la podría
Pero
suscribir
similar.
plenamente. O sea que, bueno, a veces pues no me acuerdo de todo lo que digo, pero bueno, sí que es una expresión que yo creo que es nuestra propuesta también, ¿no? Digo, siempre hablar en plural porque, bueno, pues esto es muy pretencioso, siempre hablar como uno mismo, ¿no? El que organiza todo. Pero hay muchas ideas que se contrastan pues con estas personas que están trabajando también en la Viceconsejería de Justicia, ¿no? Entonces yo diría que efectivamente lo que se pretende básicamente, resumiendo, es que una persona que tiene que cumplir una condena se le ofrezca en principio un programa individualizado de tratamiento, que eso supone pues que tenga unos programas para que aborden sus problemas y déficits que han llevado a cometer el delito, que realice actividades deportivas, culturales, que también pueda eventualmente trabajar o realizar unas prestaciones remuneradas en el centro penitenciario y una formación para el empleo. Posteriormente, si esto se progresa, esta persona acceda a un régimen de semilibertad en el que siga, bueno, pues mejorando estos aspectos que han determinado la comisión del delito, de manera que cuando termine la condena, esa persona, como decías, pues haya cambiado su perspectiva respecto respecto de las normas penales y bueno, pueda ganarse la vida honradamente, pues mediante una actividad.
Seguro, señor Tapia, que le pueden achacar a algunos que es un discurso excesivamente buenista.
Pues a ver, es verdad que puede ser buenista. Nosotros somos conscientes de que esto es una propuesta y un desiderato, una voluntad última, un reto, ¿no? Pero obviamente yo también por mi experiencia profesional conozco que hay personas que no quieren someterse a este tratamiento, desgraciadamente, ¿no? Es decir, están, bueno, han cometido un delito, no son conscientes no quieren reconocer el daño causado y lo único que pretenden es que acabar la condena y, bueno, pues cuando acabe la condena salir eventualmente pues para reiterar la comisión de delitos. Bueno, es una parte de las personas que están en los centros penitenciarios y que nosotros pretendemos que sea el menor número posible.
Claro, eso le iba a preguntar. Cambiar a la persona está muy bien, desde luego es un, como usted mismo dice, un reto y un objetivo bonito, vamos a decirlo así, pero claro, el que no quiere cambiar, ¿qué?
Pues esto pasa como en la vida ordinaria, cuando nosotros nos enfrentamos a personas en nuestro alrededor, ¿no? En el trabajo, en el colegio, en nuestras relaciones sociales, ¿no? Hay personas que voluntariamente deciden. Es más, hay una expresión a veces, bueno, es que yo soy así, ¿no? Es una expresión vulgar que se suele utilizar, ¿no? Y yo siempre les digo, no, tú puedes cambiar. Esto además hay muchos gurús, coach, no sé cuántas personas dedicadas a que tú puedas cambiar tu vida. No hay un determinismo. Entonces lo mismo pasa en la cárcel, ¿no? Al final hay gente que dice, bueno, es muy difícil, la verdad, a veces cambiar a una persona que la tomas por primera vez con 21 años o 19, 20 años, con todo la tralla y con toda la mochila que llevan desde la infancia, la adolescencia, la primera juventud, ¿no? Que nos encontramos con un problema. Yo creo que, con todo el respeto que merecen las personas, en las cárceles muchas veces está, por decirlo de alguna manera, la exclusión de la exclusión, ¿no? Porque nos encontramos a personas que han estado desfavorecidas socialmente, familiarmente. Hay muchas personas que han sufrido en la infancia abusos, maltrato, abandono. Y luego a eso se le añade ya en muchas ocasiones problemas de salud mental, ¿no? Conjuntadas con adicciones. Entonces, todo esto hace que cuando una persona entra en la cárcel por primera vez, 19, 20, 25, lo que fuera, Cambiar esto cuando llevas 25 años de retraso, pues es difícil, pero se le ofrece por lo menos una oportunidad o dos o tres de que pueda eso revertirse.
Claro, ¿va a suponer mucho cambio ese nuevo modelo penitenciario en Euskadi con respecto al actual?
Bueno, la verdad es que partimos de una realidad favorable, ¿eh? En primer lugar, porque de alguna manera esta filosofía, dentro de las limitaciones que puede tener pues la limitación de recursos, ya venía inspirando la actuación de las juntas de tratamiento y los responsables de los centros penitenciarios. Un poco esta idea de resocialización, de humanización, ya se venía estableciendo, ¿no? Y ellos, los tres directores, pues con las personas que dirigen los centros, pues ya estaban un poco en esta línea, ¿no? A veces se encontraban con dificultades, pues en el ámbito de la salud mental, con problemas en el tercer sector. Bueno, nosotros queremos que estas medidas positivas, que también en los últimos años ha ido potenciando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, desde que está al frente de ella Ángel Luis Ortiz, que bueno, muchas de ellas pues están viendo pues también con la justicia restaurativa, con otras medidas queremos profundizarlas, ¿no? Que bueno, porque están siendo el reflejo de unas medidas que también se están estableciendo, implementando en Europa, ¿no? Con bueno, pues las reglas penitenciarias europeas, la justicia restaurativa, todo esto son medidas que vienen también de Europa, ¿no? Que bueno, influyen al final en modelos de ejecución penal y nosotros nos inspiramos en ellos.
¿Habrá diferencias sustanciales respecto a, vamos a calificarlo así, un preso común respecto a un preso por terrorismo?
Pues las únicas diferencias que puede haber, que debe haber, son las que vienen marcadas por la propia legislación penitenciaria, que básicamente pues tienen que ver con la asunción de la responsabilidad, el pago de la responsabilidad civil y bueno, una suerte de declaración de arrepentimiento, ¿no? Que es bueno, pues reconocer el daño causado y señalar o indicar que bueno, pues que no está esta persona, no está dispuesta a volver a cometer estos delitos, ¿no? Luego, pues hay dificultades de tipo las sentencias a veces marcan determinados condicionamientos. Una vez que estos requisitos, vamos a decir, legales, se han cumplido, que no muchos casos pues no se deben cumplir por un llamado preso común, pues ocurre que hay que examinar pues cuáles son las circunstancias, como en cualquier persona privada de libertad, cuáles son sus circunstancias personales, familiares, sociales, cuál es su capacidad de integración, si esa persona tiene una enfermedad o no grave, etcétera, etcétera. Lo que se evalúa siempre que bueno, pues adopta una medida llamada a beneficio, no siempre estrictamente así, llamada no es un beneficio, sino que es una medida propia de lo que llamamos el tratamiento individualizado, pero bueno, pues en ese caso, bueno, se puede decir como conclusión que el tratamiento es igual ante la ley y, por tanto, pues más allá de estas consideraciones hechas sobre el punto de vista legal y luego estas circunstancias, digamos, propias de cada persona, pues el resto hay que aplicar las mismas reglas de juego.
Claro, el traspaso a Euskadi, ya sabe usted perfectamente que por algunos sectores ha sido valorado o tachado como un recojo su palabra, su definición, que luego ha corregido como un beneficio hacia los presos de ETA. Va a parecer que bueno, que si los presos de ETA ahora están bajo el modelo penitenciario vasco, van a estar en una especie de no sé, de paraíso, ¿no? Esto no es así, señor
No,
Tapia.
nada, en absoluto. Es decir, vamos a ver, primero, esto es una competencia que estaba en el Estatuto de Autonomía hace 40 años y que además ha estado a punto de recepcionarse en varias ocasiones. Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas, hay que cumplirlas. Entonces, yo creo que, bueno, pues está bien ya que después de tanto tiempo pues se cumpla una ley orgánica, ¿no? Por otro lado, es una vieja reivindicación de todas las personas que están trabajando en el ámbito penitenciario, es decir, de las personas que trabajan en los centros penitenciarios, los que están trabajando fuera de ellos, pues en el tercer sector, incluso diría de parte de o casi todos los funcionarios, del ámbito también desde la judicatura, porque siempre se había visto como una posibilidad de mejorar un ámbito, hacerlo más humano, más resocializador, si cabe aún. Y todo esto, es lo fundamental. Es decir, lo otro, bueno, está ahí, obviamente, no lo podemos olvidar, pero no deja de ser una parte, ¿no? Y aquí, pues estamos hablando de un porcentaje mínimo, ¿no? En relación a todo lo que puede suponer para muchas personas. A estas, como he dicho antes, siendo coherente, pues también es obvio que, bueno, pues les puede mejorar la situación, ¿no? Pero bueno, en el contexto de que no hay que desigualdad, de practicar desigualdad en la medida respecto de estas personas, ¿no? En ese sentido, pues no hay nada más que decir.
Ajá. Habrá que, bueno, esto no sé si es exactamente su ámbito, pero habrá que hilar fino también para que no se produzcan choques competenciales con el Estado, ¿no?
Bueno, aquí también en este sentido hay una norma del año 84 que regula las competencias, digamos, una relación de cooperación interinstitucional, ¿no? Porque vamos a tener que seguir manteniendo relaciones, porque, no sé, estos días pongo el ejemplo, viene una persona a un juicio pues desde Salamanca o desde Sevilla, aquí en Vitoria o en Bilbao, tiene
Sí.
que estar en Zaballa. Hay personas que, por ejemplo, en Martutene, pues son detenidas como consecuencia de paso de frontera, ¿no? Y bueno, pues son, no sé, de Cáceres. Entonces, el juez las ingresa en Martutene, pero tienen que salir. Puede haber casos en que, bueno, por diferentes razones, instituciones penitenciarias nos pida que una persona que está en un centro penitenciario venga a Zaballa o a Basauri. Lo mismo al revés. Entonces, tenemos que mantener esa relación interinstitucional que ya a partir del 1 de octubre será de igual a igual. No hay una imposición sino que se funciona pues como en tantas materias, por ejemplo en salud o en educación y tal, pues con colaboración interinstitucional en un estado autonómico, pues es así, ¿no? Hay que funcionar con colaboración.
Nos comentaba usted mismo hace un rato su experiencia, sus años de trabajo como juez de menores. ¿Es la justicia justa, señor Tapia, valga la redundancia, con los menores que cometen delitos en ocasiones graves? Lo digo porque, bueno, ya sabe usted que hay un sentir, bueno, una gran parte de la ciudadanía que considera pues que hay bueno, que la justicia es demasiado flexible con los menores, insisto, cuando cometen delitos graves, o también son muy discutidos los centros de internamiento. ¿Usted qué opina?
Pues con todo el respeto, siempre que me merecen las opiniones de cualquier persona, creo que es una visión bastante equivocada. Esto lo he defendido muchas veces, porque en primer lugar, esos delitos graves están sancionados con una medida que se llama de internamiento en régimen cerrado. Estas medidas de internamiento en régimen cerrado prácticamente se parecen mucho, prácticamente en todo, a un internamiento en una cárcel. La única diferencia fundamental es que esta persona joven va a ser sometida con carácter obligatorio a un tratamiento socioeducativo en el propio centro y partiendo de ahí también pues preparándolo para la libertad. Pero pueden llegar hasta 10 años de internamiento. Además, en una etapa de la vida que es fundamental y trascendental, porque si una persona de estos 16, 17 años, a veces incluso 18, porque la jurisdicción penal juvenil se aplica en relación al momento de la comisión del hecho, entonces igual se le juzga, ha cometido el hecho con 17 años, pero igual se le juzga con 18. Va a estar de los 18 a 28 años. Es una etapa fundamental, básica. Prácticamente construimos todas nuestras perspectivas laborales, familiares, sociales. Que una persona en esta etapa de la vida pase 10 años es mucho más grave que, no sé, que una persona las pase de los 38 a los 48. Básicamente tu vida está hecha, configurada, etcétera, ¿no? Y bueno, pues además, por otro lado, eso por un lado. Y por otro hay que decir que cualquier medida privativa de libertad en sí misma es una medida muy seria. No se puede banalizar, ¿eh? A veces cuando se habla también en la justicia de adultos. No, bueno, solo le han metido 5 años o solo le han puesto 10 años. Dices, bueno, es que 10 años de la vida de una persona en un centro penitenciario o en este caso en el centro educativo de internamiento de menores es muchos años. La privación de libertad después de la vida, digamos, es lo más fundamental, ¿eh? Y ahora que hemos vivido en una manera u otra restricciones de libertad con el confinamiento
Sí.
en casa, con los perimetrales, bueno, yo siempre le pongo para que la gente se imagine algo así que le pueda resultar como impactante es, mire, en un centro penitenciario, cualquiera que sea tu vida, tu régimen, tu tratamiento, a las 8 de la tarde te encierran en una celda de unos 7, 10 metros cuadrados y hasta las 8 de la mañana al día siguiente no puedes salir. Puedes ver la televisión, puedes leer, pero vas a estar ahí cerrado, salvo casos muy excepcionales. Que una persona ahora se ponga en esta tesitura y diga, vamos a ver, yo me encierro en mi habitación, de su casa incluso,
Sí,
no hace
sí.
falta, y en 10 horas, perdón, en 12 horas no voy a poder salir de que una persona de alguna manera piense esto todo un día, dos, etcétera, ¿no? Por eso a veces se banaliza un poquito estos años, ¿no? Y la verdad es que en Europa, por ejemplo, se consideran que penas de 15 años ya son limitan con el trato inhumano degradante, ¿no? Por tanto, bueno,
Ya.
respetando siempre la
Sí, sí,
opinión
sí,
de la
sí, sí.
gente, un poco de consideración respecto a las propias penas privativas de libertad.
Pues ha quedado muy clara su postura. Señor Tapia, le deseamos suerte y acierto en su trabajo.
Muchas gracias.
Jaime Tapia, juez encargado de asesorar al Gobierno Vasco para definir el modelo penitenciario de Euskadi, ex presidente de la sección penal de la Audiencia de Álava. Es que ricasco, que tenga un
Muy
buen
bien.
día.
Bueno, muchas gracias a vosotros.